Tenemos quizás una sorpresa para muchos porque no lo habíamos anunciado como tal. Pero muchos ya saben quién es, otros solo habían escuchado de él, pero es no solamente un evangelista y maestro de la palabra que ha estado con nosotros, sino se trata de un amigo de la iglesia. Y nosotros estamos contentos de tenerlo de nuevo con nosotros en esta noche. Me parece que me dijo que hace 5 años hace de que no estuvo por acá. Pero de todas maneras, lo tenemos aquí de nuevo. Se trata del pastor. Cuando vino por aquí era evangelista, maestro, conferencista. Pero después que salió de aquí, se convirtió en pastor y hasta apóstol. Es que ya lo ungieron aquí como apóstol. Pero estamos contentos de tenerlo como pastor. Así es que vamos a dejar que se trata del hermano y pastor César Camacaro. ¿Y qué mejor momento para entregar un culto a un ministro? Que un momento como este, cuando está saturado el ambiente de la presencia del Señor. Así que vamos a escuchar palabra de Dios en esta noche por la boca de nuestro pastor César Camacaro, desde Venezuela.
Buenas tardes. Que el Señor les siga bendiciendo a todos. Un poco triste porque cuando el pastor dijo que tenía 5 años que no venía, por ahí dijeron, gracias a Dios. Sí, porque Dios siempre manda para exhortar a algunas personas aquí. ¡Qué bueno verles, hermano! De verdad. Tenía 5 años, ahora en junio los cumplía, que no estaba acá con ustedes. Y siempre sé, claro que sí, siempre sé de ustedes. Por lo menos con Soto mensualmente nos hablamos desde todo ese tiempo. Me hablo con Morel. De alguna manera siempre sé o los busco por internet. Y bueno, sé la vida de ustedes. Yo no me considero una visita. Como ustedes me consideren, en Venezuela dice me resbala. Pero yo me considero parte de esta congregación. Yo pienso que después de 24 años, 22 años viniendo acá, nos une un nexo y bien interesante de parte del Señor. Y este viaje es medio extraño, sí, salió así medio raro, pero yo creo que las cosas del Señor son así. Yo tenía un bajón, no de azúcar, sino de viajar. Y bueno, gracias al Señor, después de varios intentos, pudo darse la posibilidad de que yo estuviera acá con ustedes. Saludos de mi esposa, Ximena, le manda muchos saludos. De la congregación donde soy pastor, con ella, que no sabía que me venía. Hoy lo vas a ver. Tengo 9 días fuera del país, estaba en Puerto Rico, y la iglesia no sabía que yo estaba por acá. Pero hoy mi esposa, sí, pues me dice, sí, pues no van al servicio. Y entonces, pero hoy se los está diciendo. Así que estamos muy alegres. Hace unos años, en un servicio de los lunes acá, yo les pedí a ustedes encarecidamente que oraran por Venezuela, porque yo presentía que se avecinaban tiempos muy difíciles para el país. El pastor, ¿se acuerda, pastor? Y el pastor dijo, vamos a estar orando por Venezuela. Y bueno, esos tiempos llegaron. La cosa en Venezuela está... Se acabó ese país, hermano, no hay otra palabra. Se salió de proporción en todos los niveles, pues ahora más que nunca necesitamos que oren por Venezuela. Amén. Hay un avivamiento del santerismo en Venezuela impresionante. La gente vestida de blanco con collares, usted lo ve en la calle como nunca, eso no existía allá. Y bueno, Lo demás no es tan importante como lo que pueda estar pasando en el mundo espiritual. Así que le rogamos que ore por nuestro país. Hoy por hoy, lo puede buscar en internet, país número uno más peligroso del mundo. Número uno más peligroso del mundo. El país número uno con la inflación más alta del mundo. Con eso le digo todo. Es desproporcional. Hace como cuatro sábados, mi esposa iba a las 9 para el local de la iglesia y está a las 9 de la mañana parada con su bastón. Mi esposa tiene un impedimento. Iba con su bastón y se para en una esquina y va a llamar al hermano que la va a buscar. Y llegó un tipo, se bajó una moto, le puso la pistola y le quitó el celular. No miren ya las consecuencias. A mí me robaron la batería del carro, que ya me la habían robado 2 meses atrás. Y tuve que hacer 2 noches y 2 días de una fila, durmiendo en un barrio bien peligroso para poder comprar una batería. Y me la volvieron a robar. Bueno, más o menos para que usted vea lo pictórico que está el país. Ahora, todo esto que le estoy diciendo tiene que ver con lo que yo voy a hablar con ustedes hoy. Pero antes quisiera que oráramos, invocáramos al Señor. Yo creo que cuando Dios abre su boca, realmente nuestras vidas son nutridas. Yo puedo venir aquí con la mejor predicación, con lo más trabajado, pero nada, usted lo que puede decir, ¡ay, qué bonito! Pero si el Señor en esta noche le place abrir su boca, créalo, que aunque yo diga 4 palabras sencillas, nuestras vidas van a ser completamente edificadas. ¿Qué es el propósito esencial de esta reunión? Adorar a Dios y recibir de parte de Dios su palabra. Por eso le invito a inclinar sus rostros allí. Señor, hoy abrimos nuestros corazones, todos nosotros, con una necesidad profunda de tu palabra, de escucharla. Necesitamos ser refrescados, ser avisados, ser motivados, ser redarguidos por ella. Abre tu boca y nuestras vidas van a ser bendecidas hoy, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos arreste hacia tu misma presencia. Y que esa palabra se pueda incorporar en nosotros. Que esa palabra pueda lograr la razón para la cual tú puedas enviarla en esta tarde, Dios. Necesitamos con urgencia de tu voz, Señor. Háblanos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, en Venezuela está pasando un fenómeno que, como no hay nada de alimentos, hay que hacer filas. La gente se va a veces en la noche a dormir para poder comprar lo básico, que es arroz, pasas, café, esas cosas, lo básico, aceite. Digo, a veces si se logra conseguir. Y cada quien le toca un día para comprar, según el último número de su ID, de su cédula. A mí me toca los jueves, pero yo trabajo secular y a veces no puedo hacerla. Es todo un tema y eso. Pero la gente hace el esfuerzo de estar allí por una razón, porque hay una necesidad vital en ellos. Necesitamos comer. Y la gente se expone a muchas cosas. Se expone a la delincuencia rampante. Eso es pan del día, que van a hacer su fila allí y los atracan. Otras veces, después de hacer una fila, se acabó todo. Y a veces llueve, etcétera, que el sol inclemente. Pero hay una necesidad vital.
necesitamos definitivamente que nuestros cuerpos puedan ser alimentados. Si usted no se alimenta bien, pues obviamente se va a exponer a enfermedades y un sinnúmero de situaciones. Y eso pasa en todos los ámbitos de vida. De hecho, me recuerdo que recién casado, mi esposa, ella no sabía el cuento, pero mi esposa compra unas matas, unas plantas, y las coloca en el apartamento donde vivíamos. Y cuando salíamos, a los 3 días regresábamos, aquellas plantas estaban tristes, resentidas, caídas, como que si no tuvieran ánimo. Aunque usted no crea, las plantas se desaniman. Estaban allí tristes. Yo entendía que las plantas, debido a la falta del cuidado del agua, perdían su carácter. Ellas tienen su propio carácter. Y mi esposa se atrevió a comprar esas plantas, pero lo que ella no sabe es que cuando yo era soltero, yo también un día decidí comprar una planta. Pero yo era peorcito, porque aunque vivía allí se me olvidaba echarle agua. Y usted sabe lo que pasó. Se fueron enfermando. Y cuando viajé, en algunas ocasiones, se murieron. Pero se murieron no por mi ausencia o porque las plantas me extrañaban, sino porque carecían del alimento que necesitaban para vivir. Y a través de esa experiencia, Dios me iluminó. Me dio algo que pensar. Y yo entendí la importancia de estar consciente de una necesidad vital, y de eso quiero hablarles en esta tarde, de una necesidad vital. Definitivamente las plantas ni a Ximena ni a mí nos extrañaban, ni siquiera nos necesitaban, sino que necesitaban ser alimentadas. Y sin estos alimentos, como dije, las plantas se mueren. Se va marchitando, se enferma. Pero al igual que las plantas, nosotros si no comemos, si no nos nutrimos, por cierto que fui al médico y me halló falto de peso. Me dijo, tiene que aumentar por lo menos unas 8 libras, 4 kilos. Necesitamos comer para alimentarnos. Esa es nuestra necesidad vital. Cuando dejamos de hacerlo, siendo recurrentes y constantes, pues nos enfrentamos, comenzamos a sufrir un montón de cosas por las carencias de esos nutrientes. Empezamos a sufrir de trastornos estomacales, posiblemente nuestro sistema inmunológico baja, comienza somnolencia, un decaimiento en el cuerpo, algunos bajones de azúcar, se baja el potasio, en fin. Por eso es que nos esforzamos, por ejemplo, los papás, de nutrir a los hijos, de darle alimentos y todas esas cuestiones. Pero el punto es que ni usted ni yo somos solo un cuerpo. Bueno, yo no sé si esto se le puede llamar cuerpo. Bueno, lo que queda de él. Pero no somos solo cuerpo. Yo soy pellejo y hueso. Algunos son grasa y hay de todo. Pero no somos solo cuerpo. ¿Sí? Nosotros. Hay una mirada acusadora por ahí. Nosotros no somos solo un cuerpo. Nosotros necesitamos de alguna manera sustentar otra parte que son componentes de nuestra vida. Y es nuestra alma y nuestro espíritu. Tiene que ver con lo que somos, con nuestro sistema emocional, con nuestro sistema psicológico, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestra espiritualidad, en otras palabras. Y aunque usted no lo crea, así como el alimento físico sustenta su cuerpo, que a la larga es una cápsula temporal, hay una necesidad que está por encima de esas necesidades físicas. Es la necesidad vital de generar las condiciones adecuadas para poder tener una vida espiritual saludable. Nuestra alma necesita alimentarse. Nuestro espíritu necesita alimentarse. Y cuando lo hacemos diariamente y cuando lo hacemos de una manera correcta, intencionalmente, comienza estos nutrientes a enviar señales positivas a nuestras vidas, que incluso nuestro cuerpo lo interpreta. Fíjense la cosa. Necesitamos, y eso es lo que yo quiero sembrar hoy en su corazón, mirar este asunto del espíritu no como un mero ejercicio religioso, sino como una necesidad vital. Diga necesidad vital. No es una opción, es una necesidad. Necesitamos conectarnos con este principio. Por eso vemos tanta gente, incluso en nuestras iglesias, yo sé que esto no es aquí, es en Venezuela, que están en las bancas, y claro, no se pierden el domingo para ponchar allá. Pero cuando usted les toca un poquito el corazón y sabe un poquito de su vida, usted sabe que están llenas de ansiedad. En algunos casos más extremos, con depresión. Si usted conversa con ellos y hay una gran insatisfacción, una gran tristeza y una gran frustración a pesar de todo lo que puedan conseguir en la vida. Y usted dice, ¿qué está pasando? Gente que dice, wow, ¿por qué yo me siento así? Si yo voy a la iglesia, yo creí en el Señor. Es más, estoy en mi mejor momento. Tengo la familia que anhelé. Tengo el carro que quise. Tengo el puesto en el trabajo. Logré parte de mis sueños. Pero aún hay algo en mi vida que me dice, no te sientes bien. ¡Wow! ¡Qué triste! Es levantarse cada mañana y ver la vida como una carga pesada. ¡Qué triste! Es mirar la vida y dejar que las situaciones cotidianas a las que nos exponemos todos los humanos nos arrinconen, nos presionen hasta el punto de solamente hablar de paz cuando cantamos una hermosa canción. Hay como un decaimiento emocional en nosotros interno. ¿Sabe lo que pasa? Eso es un indicio. Es un indicador que algo en nuestro sistema espiritual no está funcionando bien. Cuando nuestros cuerpos no están siendo alimentados, por lo general comienzan a surgir dolores de cabeza que no son enfermedad, sino son entidades que avisan que algo está ocurriendo en nosotros. Cuando llegamos a estados depresivos y ansiosos, ocurre lo mismo. Eso es el alerta de que hay una necesidad y una inconformidad interior que nos dice, necesitas ajustar algunas cosas o vas a parar mal. Y oiga, muchos tienen el alimento correcto. No alcanza eso. No es solo tener el alimento correcto, sino la cantidad adecuada para crear un balance en la vida. Y este balance es lo que te va a permitir que independientemente de lo que te toque vivir, independientemente de la situación que tengas que pasar, el dolor que toque tu corazón, la pérdida que puedas experimentar, tú vas a estar de pie. ¿Vas a llorar? Sí, vas a llorar porque las pérdidas duelen. ¿Vas a sufrir? Sí, vas a sufrir. Pero por encima de todo, cuando hay ese balance en tu vida emocional y en tu vida espiritual, hay algo que te energiza. Hay algo que te optimiza, hay algo que te revoluciona por dentro y te dice, ¡wow! No hay nada que me va a detener a pesar de lo que esté pasando. Yo no vine a dar aquí un tratado de psicología, ni a dar terapia de grupo. Yo vengo a hablar de la palabra del Señor. Y yo voy a hablar una palabra que si no digo más nada, creo que con esto lo he dicho todo. Es algo que Juan, el evangelista, registra. Estoy muy rápido, ¿verdad? Ah. Juan capítulo 6, versículo 27a, o sea, la primera parte del versículo. El versículo 35b, la segunda parte del versículo. El versículo 51 y un poco de versículos allí de Juan. Dice así, lo dijo Jesús. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Wow. Y aquí viene la declaración contundente. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. ¡Wow! ¿Sabe lo que dice? Jesús es el alimento verdadero, el que llena verdaderamente, el que nutre verdaderamente, el que satisface verdaderamente, el que nos colma verdaderamente. ¡Wow! No es un apóstol, no es un pastor, no es un predicador, no es un ministerio, una congregación, no. Jesús es el pan de vida. Tenemos que tener cuidado de no autoengañarnos. Sí, entiendo que hay muchas necesidades interiores en nuestra vida. Y si no tenemos el cuidado, nuestra tendencia es echar de mano lo primero que encontramos y véngase para adentro, y véngase para adentro. ¿Y sabe lo que ocurre? Que nos encontramos con una sociedad intoxicada, con nuestras iglesias intoxicadas, donde personas insatisfechas ya no hayan qué meter y qué agregar para que la gente se mantenga bien. ¿Sabes lo que ocurriría si nuestra dosis de Jesús fuera regular y tuviéramos constantemente con una conexión de Cristo todos los días? No necesitaríamos más nada. No necesitaríamos nuevas teologías. No necesitaríamos nada. Porque Jesús es suficiente. Cuéntaselo a tu vecino, dile Jesús es suficiente. ¿Sabes qué? Podemos vender a la gente de la imagen de calidad total. A través de la ropa, andamos con la mejor, en Venezuela dicen pinta, la mejor pinta. Allá también dicen así, si son copiones. Bueno. Sí, usar los zapatos de mejor marca, lo más chévere, el mejor perfume, todo. Pero ¿sabe una cosa? Por dentro, si no hay una conexión con Jesús, no hay nada. Solo cuando el corazón humano está recibiendo constantemente el amor y la asistencia de Dios a través de una relación profunda y diaria, nuestra vida es cuando realmente se puede alimentar. Es cuando podremos tener una vida saludable, espiritual y emocionalmente. Porque Dios, y esta es una máxima, Dios es el único alimento verdadero. ¡Amén! Así de fácil. Estas declaraciones fueron increíbles. Cuando Jesús le dijo a la gente, cómame el que come mi carne, la gente dijo, ¿qué pasa? Este tipo es un antropófago. Se puede usar estas palabras hoy, ¿verdad? Porque son, mira, antropófagos son los que les gusta comer carne, los caníbales. Eso es un antropófago. Cuando la gente empezó, que me voy a comer a Jesús, dice que la gente comenzó a irse. No entendieron la analogía de Jesús. Ahora, Jesús no estaba hablando algo simbólico. Jesús estaba hablando algo de real. Tienen que comerme a mí. Lo que pasa es que ellos no entendían la forma de comerse a Jesús. Pero Jesús dice, wow, ustedes tienen que comerme. Esto no es un tratado de religión. Esto no es un asunto de venir a hacer a las iglesias los domingos, catarse, aplaudir, cantar. ¡No! Eso es una expresión cultica, bonita para Dios. Pero necesitamos llenarnos de Jesús. Necesitamos, la iglesia primitiva no tenía Biblia, no tenía Nuevo Testamento, no tenía cartas, no tenía nada de eso. Pero era una iglesia viva. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dirigía sus vidas. Porque se nutrían diariamente. Dice la Biblia que compartían en las casas hablando de Jesús. Dicen que oraban. Tenían una vida dinámica de conexión con Jesucristo. Eso hizo, oiga esto, eso hizo una diferencia tan extraordinaria que durante 300 años ellos no tenían ni púlpito, ni locales, ni ministerios, ni guaguas, ni nada. Pero nunca en la historia la iglesia cristiana crecía y se difundía como pasó en aquella época. ¿Sabes por qué? Porque tenían una conexión vital con Jesucristo. Porque comían de Él diariamente. Porque no había otra cosa que Jesucristo. Porque Él es el verdadero alimento. ¿Sabe lo que contó Isaías en el capítulo 40 y versículo 29? Dice, Dios fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Por eso le decía, coman del bien y se deleitará sus almas con grosura. Porque cuando comemos de Dios, nuestra vida se rebustece. Cuando comemos de Dios, nos preparamos ante el dolor. Porque tú y yo sabemos de dolor. No solo del que hemos experimentado, sino sabemos que a la vuelta de una esquina nos va a esperar una señal de dolor. No necesito ser profeta, de hecho no soy profeta. Pero yo sé que en un momento de la vida nos va a tocar a la puerta algo crítico que nos va a mover el piso. Pero ¿sabe lo que nos va a permitir a nosotros mantenernos parados, incólume, satisfecho a pesar de todo? Estar plenos y llenos de Jesucristo. Estar hartos de Jesucristo. Estar saturados de Jesucristo. ¡Wow! Que toda la vida. Yo le decía ya a los hermanos de la iglesia en Venezuela que no importe que no tengamos el arroz que comer, ni el jabón con que bañarnos, que es lo del día. Ni. Porque a la larga no hemos tenido una pasta de dientes. Uno agarra bicarbonato y con limón y se cepilla. Hay que inventársela. Pero hay un alimento que es irreemplazable, que es Jesucristo. Oiga esto. Podemos engañarnos a todos nosotros mismos y poder engañar a otras personas. Podemos ponernos un traje de moralistas. Pero le voy a decir algo. Ningún maquillaje puede ocultar las necesidades del alma y del espíritu. Ninguno. Hay gente que camina erguida, pero están moribundos interiormente. Están secos. Necesitan con urgencia. Hace poco me intoxiqué con un medicamento. Había ido a Colombia a hacer una diligencia a mi esposa por 4 días. Y una señora de buena fe, porque yo tenía un dolor lumbar aquí en la columna, me dio una pastilla porque ella se cayó de un segundo piso y para mitigar el dolor, eso es lo que se lo quitaba. Yo no me di las consecuencias y me tomé la pastilla. A las 8 horas, como ella me dijo, me tomé la otra. Era el día que me regresaba. Ese día, hermano, eso fue la locura. Me dio una cosa extraña. Me dio una cosa, que una desesperación que me iba volviendo loco, créalo. Me, así como loco, yo decía, yo me voy a morir. Así estaba en el aeropuerto de Bogotá, en Colombia. Me voy a morir. Y algo de... me hizo mal. Codeína era el elemento que tenía eso. Pero era, parece que una dosis muy fuerte. Y entonces comencé a vomitar y a vomitar y vomité. Todo un día vomitando. No sé cuántas veces en el avión vomité. Y al llegar a la ciudad donde llegué, que era 2 horas donde yo vivo, vomitando. Y cuando me llevaron, le dije, llévame un médico. Y me llevaron al médico, que me tomaron los signos. Me dijeron, este muchacho está deshidratado. Y empezaron a... hay gente que está deshidratada espiritualmente. Y se ven muy bonitos por fuera. Y cumplen, oiga, con sus preceptos religiosos. Diezman, cantan, dirigen su ministerio, qué sé yo. Pero hay unos elementos en su conducta que se reflejan en su relación de su familia. En la manera como forman a sus hijos. Cómo está con su cónyuge. Cómo maneja sus negocios. Cómo se resuelven sus relaciones. Y ahí hay un indicativo de que hay cosas que no están marchando bien. Que su alimento diario está siendo sustituido por otras cosas. Y le voy a decir algo. Nada va a llenar tu vida espiritual. Nada va a llenar tu vida emocional. Nada va a hacerte sentir interiormente bien que no sea Jesucristo. Seguro. Lucas nos cuenta la historia de un religioso respetable, increíble, y de un pecador público. Lucas, en el capítulo 19, le puedo leer un versículo, dice, algunos que confiando en sí mismo se creían justos y que despreciaban a los demás, y Jesús mira lo que le dijo. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. ¿Qué cosa? A veces la moral y la justicia y esas dotes de religiosidad, pero carente de un amor por el prójimo y de una sensibilidad ante las necesidades del otro, nos dicen, tienes que alimentarte. A lo mejor engordamos. Hay algo por ahí que los americanos llaman junk food. Junk food. ¿Sabe qué es eso? Eso es comida chatarra. Eso es lo que está de moda. Y vivimos en un sistema que está bombardeando al ser humano de chatarra emocional y de chatarra espiritual. Y que manda sus palabras a las iglesias. Y como es tan bonito y huele tan bueno, nos seduce y nos atrapa y nos confunde. Y llegamos a sustituir el pan verdadero por el junk food. ¿Sabe los resultados? Que los grandes índices en América de colesterol, la obesidad que genera diabetes, esto que está matando a la gente con accidentes cardiovasculares, ACV, ahora los médicos no lo llaman ACV, sino SV, enfermedades cardiovasculares, es producto de la mala alimentación. Porque es atractivo, es moderno. Y a veces preferimos irnos por acortar en nuestra vida espiritual y nos dejamos seducir por algunos conceptos que son el último boom. La televisión y todas estas cuestiones y los ministerios grandes y poderosos que comienzan a manipular. Hace poco Una señora decía que Dios le dio un nuevo ministerio a ella. Que ahora ella podía salir del espíritu e irse para el infierno a rescatar alma. Lo que no hizo Jesucristo. Esta señora vende libros como nadie. En las librerías de Venezuela está arrasando. Y voy a nombrar con nombre y apellido. Esta señora se llama Ana Méndez. Y esta señora está seduciendo a la gente. Porque la gente quiere oír novedad. ¿Sabe por qué? Porque no está pleno. No está satisfecho. Porque no está degustando el pan verdadero de Jesús. La oí, no me lo contaron. Cuando nosotros estamos en la Santa Cena, literalmente, sí nos comemos a Jesús. Y el pan sí se convierte en el cuerpo de Cristo. Y el vino se convierte en la sangre. ¿Sabe cómo se llama eso? Transustación. Esto es un acto torcido. Y hay gente ingenua, necesitando oír cosas que en su insatisfacción se tragan todo eso. Se lo tragan. Vamos a volvernos a la verdad original de este asunto. Vamos a volvernos a eso que alimentó a 12 hombres rudimentarios, sencillos. Pero de uno de ellos dijo: Señor, hemos dejado nuestra familia. Lo hemos dejado todo por ti. Y esa gente eligieron comer ese pan sin mucho adornos, sin mucho nada. Y estos hombres pudieron conquistar un imperio. Fue tan efectivo, estaban tan nutridos, que después de 2000 años, hoy podemos continuar hablando con la misma seguridad de que esta palabra es verdad. Y que un Jesucristo cambia y transforma vidas. Que un Dios continúa haciendo milagro. Y que solo Dios puede satisfacer verdaderamente al hombre. Ahí está el secreto. Ustedes saben, los pocos que me conocen, porque aquí hay pura gente nueva. Mucho gusto, César Cambacaro. Oye, hace falta Sotico allí, ¿verdad? ¿Sabe algo, hermano? Yo me casé, pero yo no me casé para ser feliz. Porque yo no creo que uno debe casarse para ser feliz. El que se casa creyendo que el matrimonio va a traer felicidad, no sabe para qué se casa. Pablo decía que el que quiere casarse se va a meter en un lío. La felicidad no depende de tu estado civil. No se trata si eres soltero y soy feliz porque soy soltero. No. Ni soy feliz porque soy casado. No. No se trata de los títulos o los logros que hayas alcanzado. La verdadera felicidad radica en una sencilla conexión con tu Creador. Es poder degustar la dulzura de la presencia del Señor en tu vida. Sin tener que adornar nada. Abiertos, transparentes, a que no le podemos meter mentira ni montar un dramón de novela. Porque a veces le vamos a Dios como una novela. Oh, Señor, tú me conoces. ¡Claro que te conoces! Ahí no podemos manipularlo como la esposa que le montamos, o la esposa que suena la lágrima de cocodrilo. ¡No! Cuando le pega una lágrima a Dios para manipularlo, tiene que hacer para arriba, porque no va a funcionar. No va a funcionar. Hay que acercarse al Señor. No le vas a horrorizar, no lo vas a escandalizar. Él te conoce de pe a pa. Antes que naciera, ya sabes que existe. Él dice: acércate a mí. Al que está cargado, al que está trabajado, al que está confundido, que yo te haré descansar. Porque mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Te vas a sentir bien conmigo. Te vas a sentir exquisito conmigo. Vas a tener carencias, pero no importa. Conmigo la vida es de otro color y sabe distinto. Ese es el mensaje cristiano. El evangelio no es una forma de vida. El evangelio es vida que da forma. Eso es la verdad de la conexión con Jesucristo. Cuando me alimento de Jesús, se van mis temores. Se van mis tristezas, mis inseguridades, todas mis confusiones emocionales. Dejo de convertirme en un mendigo de amor que me hace soportar las injusticias de otros, la manipulación y el control de otros, porque Dios satisface mi vida. ¿Sabe que hay gente casada donde eso se ve más en los hombres? Ahora está muy de moda en la mujer, pero más en los hombres. Maltratadores, abusadores. Y las mujeres, tú sabes, para tener amor, quizás nadie conoce su trasfondo original, si viene con carencias en la vida de afectos y de necesidades, ay, y se convierten en unos enfermos, y ahí se desarrolla una relación de odio, amor, y vive una vida destruida. Y Jesús dice, yo no he venido para eso, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que se levanten en la mañana, wow, despiertos, alegres. Lo que decía el hombre aquel que si montaba un circo le crecían los enanos. Job. Le pasó todo, pastor. Perdió todo su sistema de trabajo. Perdió sus obreros. Una tormenta destruyó su casa y mató a todos los que estaban adentro, entre ellos sus hijos. Se llagó de la cabeza a los pies. Y por último, le dejó a la esposa viuda. Ah, no, borre. No quise decir eso. Una mujer rencillosa, acusándolo y obligándolo, y sus amigos después cuestionándolo. Pero ese hombre dijo, yo sé que mi Redentor vive. De eso se trata. De cubrir esa necesidad vital. Una vez le oí al pastor Calvo. Es posible que usted no lo haya dicho más nunca. Pero usted contó aquí la historia bíblica de la época de Eliseo, donde hubo una gran hambruna. Había tanta hambre que la gente comenzó a matar y a vender los burros. ¿Se acuerda, pastor? Hasta el punto que vendían las cabezas de burro. ¿Usted ha visto lo que es una cabeza de burro? Eso no tiene nada. Eso es puro hueso y pellejo. No tiene nada. Pero tenía un valor como de $50 una cabeza de burro. ¿Sabe que a veces vivimos una vida alimentándonos de cabezas de burro? Carecemos de una nutrición saludable en nuestro espíritu. Carecemos de una nutrición saludable en nuestra manera de relacionarnos con los demás, con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y eso es una alerta que dice, tú necesitas reconsiderar tu vida. Necesitas reconsiderar por qué te sientes como te sientes. Pregúntate, ¿Dios quiere que yo me sienta así? ¿Dios quiere que me sienta inconforme? ¿Qué crees tú que Dios quiere para tu vida? Y me gusta algo, que la necesidad del hombre siempre converge con el deseo de Dios. Y eso es interesante, porque vemos un Dios que está interesado en ayudarnos, en alimentarnos. Todo aquel que se acerca a Dios en busca de ese alimento va a recibir la porción adecuada que necesita para tener una vida saludable, para sentirse pleno, para sentirse con significado en la vida, para sentirse con propósito. ¿Sabe por qué nosotros vivimos llenos de culpa? Que si nos equivocamos, nos sentimos que se acabó el mundo. Porque estamos enfermos interiormente, porque no hemos experimentado el perdón de Dios, la comida de Dios. Porque no hemos experimentado, porque no nos hemos sentado en la mesa del Señor a comer la gracia provisora de Dios. Porque no hemos aceptado, a veces nos creemos indignos de creer que Dios nos dice, vengan a mí, el que se sienta conmigo, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere alimentar nuestra vida. Él tiene de gratis alimento para nosotros. Él quiere que tú veas más allá de una religión simple y hueca. El Evangelio no tiene que ver esta forma, se la dimos los hombres. Esto tiene que ver simplemente con una familia que tiene un papá bueno y amoroso, que dio una provisión para sus hijos, que todos los días está pendiente de nosotros, de mañana, de tarde, que nos ha aprendido a aceptar como somos, pero también nos da opciones para cambiar. Y que tiene los recursos necesarios para que tú te sientas completo, satisfecho y lleno. Para que cada día sea una gran oportunidad y no una gran carga que te haga sentir que todo se está derrumbando y que todo está cayendo. Que no tengas que buscar por los caminos verdes para encontrar satisfacción en tu vida, sino que descubras que la verdadera y única satisfacción está en el Señor. Necesitamos replantearnos la dieta divina. Porque a la larga todo este cuerpo se va a perder un día. Dios quiere saciarnos a extremo. Que vivamos fortalecidos. Que nos sintamos duro. Él tiene el alimento idóneo. Él tiene alimento de calidad. Es más que un alimento orgánico. Que eso está muy de moda hoy día. Es algo que se escapa al entendimiento humano. ¿Se acuerda del profeta Elías? Un día tenía necesidad. Y Dios envió cuervos para satisfacer su necesidad física. Pero detrás de ello, ese acto divino le fortaleció por encima del cuerpo. Y esa porción que Dios le envió, como todas las porciones que Dios envía, fue tan plena y tan completa que pudo recorrer 40,000 kilómetros fuerte. Porque lo que Dios hace, lo hace bien y mejor. Porque cuando Él sacia, sacia de verdad. No importa, mire, si usted tiene 25, 30, 40, 37, 70, le queda un gran trecho todavía para seguir. Y es mejor que comience a evaluar su sistema alimentario espiritual. Créamelo. Por eso mi consejo hoy, hermano, hermana, o un amigo que nos visita, levántate y come. Acércate al manjar divino. Siempre la mesa del Señor está servida. No es como en mi casa que se sirve una hora. No. La mesa del Señor está siempre servida esperando. Porque Jesús sabe que eso depende de lo abundantemente que nosotros podamos vivir. Coma. Coma del Señor. Coma de Dios. Hártese de Dios. No busque lo que todo el mundo busca. La gente busca la fama. La gente busca el poder, la gente busca el placer, la gente busca la posición, la gente busca las posesiones. Esas cosas no sacian a la gente. Por lo general tienden a hundirlas y a confundirlas y alejarlas del propósito de Dios. Pero cuando usted come de Dios, mire, alguien dijo que uno es lo que come, ¿verdad que sí? Una vez le dije al doctor, no sé, cada día veo menos. Y es verdad, cada día veo menos. Porque yo decía que los lentes se vencieron y los lentes no se vencen, me vencieron los ojos míos. Y él me dijo, coma zanahoria. ¿Usted ha visto algún conejo con lentes? No coma cuento, coma Cristo. De verdad. Oiga esto. Dios nos quiere decir algo para culminar. Te dice, te invito. Tengo un lugar para ti. Lucas 14 lo dice de esta manera. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso el que come en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo, Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Hay mucha gente que se está autoengañando para no aceptar la invitación de Dios. Se está excusando y es porque está tan seducido, está tan enlazado que busca una excusa para hacerlo. Prefieren vivir lleno de inconformidad. Prefieren ver su matrimonio destruirse. Prefieren ver sus hijos escaparse. Prefieren ver sus negocios caer. Prefieren lo malo, llevando una pesada carga sobre sus hombros. Yo creo que ser masoquistas es una enfermedad. Necesitamos evaluar un poco el tiempo que nos queda de vida. ¿Cómo quieres vivir tú lo que te queda de vida? ¿Jugando a la religión? ¿Solo ir cada domingo a la iglesia a ponchar y se acabó? ¿O tú quieres vivir 24/7, pleno y satisfecho? ¿Alegre? Y hay gente que se autoengaña, que dice que todo está mal y dice, bueno, no, yo estoy muy bien. No se trata tampoco que tapemos el sol con un dedo. Vamos a reconocer, si hay crisis, hay crisis. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando es, ¿qué posición tienes tú ante tu crisis? Ante tus necesidades e inconformidades. ¿Cuál es tu actitud ante tus carencias? Ante el dolor, ante la angustia, ante la frustración. ¿Qué te mueve eso? ¿Cómo te sientes tú cuando ves el panorama o el historial de tu vida? ¿Esas cosas pesan más que Jesús? ¿Esas cosas tienen más importancia en tu corazón que Jesús? Una vez iba por Orlando con una amiga que me iba a llevar a un sitio, no sabíamos, pero tenía un aparatico que se llama GPS, GPS. Y ella va, le va diciendo, salida A. Y en una se equivocó, y ¿sabes qué dijo el aparatico? Recalculando. Necesitamos recalcular en nuestra dirección de vida. La palabra dice, volvamos al Señor y Él se volverá a nosotros. No es una nueva forma, no es una nueva moda, no es que tenemos que reentregarnos al Señor, no. Es reconsiderar nuestra alimentación espiritual. Es reconsiderar cómo nos sentimos ante la vida. Es ver a qué se refirió Jesús con eso de vida abundante. A eso de yo soy la vida. ¿Qué tal si te pones de pie en esta hora? ¿Tú sabes lo que le dijo Jesús a los religiosos de su época? Le digo, ustedes mueven cielo, tierra y mar para ganar un creyente. Y después que se lo ganan, lo hacen mil veces más hijo del infierno que de Dios. Allá afuera tenemos un mundo de gente que no conoce a Dios, que se están suicidando, que se están divorciando, que se están enredando en el alcohol, en la droga, en la pornografía y en una cantidad de cosas. Viven sujetos a adicciones, víctimas del dolor y la miseria humana. Tú y yo debemos ser la alternativa para esas personas. Porque tú y yo somos Cristo en la tierra. Pero si nosotros estamos carentes, ¿qué le vamos a dar a esta gente? Si nosotros estamos llenos de inconformidad por las malas decisiones que tomamos, estamos y nos sentimos frustrados y adoloridos del alma, ¿qué le podemos ofrecer a las personas? Hoy Dios nos dice, tengo un banquete para ti. No hay que hacer rituales. No debemos hacer nada para provocar a Dios. Debemos es creerle y acercarnos a Él. Y confiar en Él, que Él hará. Y decirle nuestra intimidad, allí en donde se pelean, no en un culto, donde se pelean las verdaderas batallas, como dice la película, en el cuarto de guerra. Allí, decirle, Señor, no me siento bien. Te necesito. Necesito que sacies mi vida. Necesito que me saques de la confusión. Que me quites el dolor. Que me des sentido de dirección. Que me des propósito de vida. Que me llenes de esperanza. Gloria a Dios. Vamos a hablar con Dios un ratito aquí. Imagínese que está servida la mesa y que Dios ha colocado en su puesto lo que usted necesita. Abra su corazón y dígale, Señor, necesito comer de ti. Tú eres mi necesidad vital. Cuéntele allí al Señor la realidad de su vida. Échele el cuento de sus asuntos. Y dígale, Señor, yo quiero ir más allá del juego eclesiástico y de la religión que entusiasma. Yo quiero tu vida en mi vida. Yo quiero disfrutar, desgustarme el manjar celestial de tu misma presencia. Yo quiero que toda enfermedad salga de mi cuerpo. Yo quiero que tú fortalezcas mi sistema inmunológico espiritual, de manera que no se contenga en mi cuerpo nada que me haga infeliz, nada que me llene de frustración, nada que me produzca dolor. Los dolores serán pasajeros, Señor. Los virus serán pasajeros, porque estaré tan fortalecido en tu presencia que nada podrá contenerse en mí, Señor. Déjame disgustar de ti, Señor. Déjame comer de ti, Señor. Ayúdame a establecer disciplinas espirituales que me den acercamiento a tu misma presencia. A descubrir la medida exacta que me va a nutrir y va a nutrir mi vida, Señor. Porque no necesito de otra cosa que no seas tú, Señor. Porque solo tú eres suficiente, Dios. Porque solo tú eres suficiente, Señor. Porque solo tú eres suficiente, Señor. ¡Aleluya, Señor! Porque fuera de ti, Señor, no hay nada más. Como lo cantó el salmista Asaf. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Porque aquí en la tierra, fuera de ti, nada quiero, Señor. ¡Aleluya, Señor! ¡Oh, aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! Gracias por el pan que no perece. Gracias por la vida misma, Señor, que sacia nuestras vidas. Gracias, Dios, te doy en esta noche. Y te pido, Dios, que consideres el corazón de alguien en esta noche muy especialmente. Acércate a Él, Dios. Sedúcelo con el aroma del alimento que sacia el alma, Dios. Y ayuda a aliviar las cargas de aquel que ya no puede con ella o de aquella que no puede con ellos, Señor. Gracias, Dios, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les guarde. Que la bendición del Señor sea con ustedes.